Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, comenzamos otra semana pasada por agua. La borrasca Hanna se va debilitando, pero nos van a visitar nuevos frentes que seguirán dejando lluvias abundantes en muchas zonas de España, entre ellas Madrid. Aquí en nuestra región se sigue vigilando especialmente la situación de los ríos Guadarrama, Jarama y Alberche y también el volumen de los embalses, como ha explicado en Telemadrid el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Efectivamente, tenemos los embalses por encima del 86%. Necesitamos siempre tener ese resguardo para laminar esas posibles avenidas y pues tenemos que hacer esa gestión muy quirúrgica de cada uno de nuestros embalses para prevenir y para limitar las consecuencias de lo que pueda venir, ¿no?
Los embalses madrileños que siguen soltando agua. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en los próximos días podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado en el entorno del sistema central y puntos de Andalucía. Por lo que, aunque Hanna vaya perdiendo fuerza, hay que seguir siendo prudentes. La Comunidad de Madrid mantiene operativo su plan Inuncam. La mejoría en la situación de Madrid capital ha llevado al ayuntamiento a desactivar su operativo frente a inundaciones. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos en permanente contacto en todo caso con la Comunidad de Madrid, también con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con Canal de Isabel II, y por lo tanto seguimos muy atentos a los cauces de los ríos y a cualquier afección que se pudiera producir, pero la verdad es que en estos momentos la situación es de plena normalidad y si hubiera cualquier variación, por supuesto, estaríamos atentos desde los servicios, pero no, la situación en la ciudad de Madrid en estos momentos es de plena normalidad.
Actualizaremos la situación meteorológica y las consecuencias de estas lluvias y también les contaremos una decisión que no ha sorprendido. El Consejo de Estado avala que Pedro Sánchez no comparezca en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la relación de su esposa, Begoña Gómez, con la Universidad Complutense. Sobre ello se ha pronunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A mí lo que me preocupa ya no es la imagen que se tiene del presidente del Gobierno de España, de nuestro gobierno, que en todos los países se cometen errores y se pueden tener presidentes de este tipo. El problema que tenemos es la imagen que se da como país cuando se tolera todo, cuando se traga con todo y cuando se acepta un gobierno que todos los días tiene casos nuevos de corrupción, no hay ministerio que no esté cada día salpicado por algo, casos de nepotismo, de utilización de los medios.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se van a reunir mañana para hablar sobre el gasto en defensa, tras la intención del presidente del Gobierno de llegar al 2% del Producto Interior Bruto antes del año 2029. La líder de Sumar mantiene que primero se debe analizar cómo debe ser el nuevo modelo de defensa europeo antes de abordar cualquier cuestión relacionada con un posible aumento del gasto.
No va de subir el presupuesto, va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva, coordinada, europea, lo que necesitamos hoy en Europa. Pero insisto, ha sido un grave error que la Unión Europea haya delegado, externalizado la defensa, nada más nada menos que en Estados Unidos.
El aumento en el gasto en defensa divide a los socios de la coalición de gobierno. Ese encuentro entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se va a producir dos días antes de la ronda de reuniones que el presidente del gobierno va a mantener con todos los grupos parlamentarios excepto Vox. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advierte de que Núñez Feijóo no va a dar un cheque en blanco al presidente.
Conocer de qué quiere hablar, qué quiere plantear él. Y a partir de ahí nosotros iremos analizando. Pero ya les digo que nosotros cheques en blanco a Pedro Sánchez hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir. No le hemos expedido ninguno.
Estrenamos además una semana que, al margen de cuestiones políticas, va a estar marcada por la solidaridad. El Centro Regional de Transfusión celebra una nueva edición de su Semana de la Donación de Sangre. Después les vamos a contar cómo se pueden sumar a esa campaña que, además de la satisfacción personal, les puede incluso llevar gratis al próximo concierto de Maluma en Madrid. Ahora, titulares con Enrique López. Novedades en las obras de soterramiento de la A5.
Desde hoy se han cortado los pasos peatonales de la A5 de Illescas y se adelanta el de Villavaliente, previsto para el día 17. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, detalla alternativas para los vecinos.
Por eso vamos cumpliendo el plazo y a la medida posible adelantándolo. Como saben, todavía queda pendiente el cierre del paso inferior de Dante, pero que lo importante es que seguiremos dando alternativas de movilidad a los vecinos, en este caso además a través de una línea de autobús que une ambos lados, además es de manera gratuita para, como digo, tengan todas las alternativas de movilidad, teniendo en cuenta que siempre que se llevan a cabo obras de infraestructura, como consecuencia de ellas se generan molestias. Lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es poner alternativas para que esas molestias sean las menos posibles.
Intento de atraco en una farmacia del distrito de San Blas de la capital.
Un hombre con un cuchillo ha amenazado de forma muy agresiva a los empleados y clientes para hacerse con la caja de esa farmacia situada en la calle Hungría, frente al centro de salud Aquitania. Alertado por los gritos, ha acudido un policía municipal de Paisano que ha logrado reducir al atracador disparándole en la pierna. Hemos hablado con un testigo de lo ocurrido.
Chillando y con el nerviosismo de que no podía llamar, pues grité, por favor, policía, policía, y dio la casualidad que justamente enfrente había un policía de Paisano que entró y para intentar reducirle lo antes posible.
He escuchado una señora gritando, están atracando la farmacia, y luego un tiro.
El ministro del Interior defiende que Cataluña gestione las competencias en materia de inmigración.
Ese acuerdo entre Gobierno y Junts. El pasado mes de septiembre, Fernando Grande Marlaska defendió en el Congreso que las competencias de inmigración eran exclusivas del Estado y no se podían ni delegar ni transferir. Ahora mantiene que no ha cambiado de parecer.
No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes.
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación a Vox por presunta financiación irregular.
Lo hace a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre contra la formación de Santiago Abascal por los métodos con los que recaudó 4.600.000 euros. La primera voz del partido en valorar esa investigación ha sido la de la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.
¿La Fiscalía de quién depende? La Fiscalía depende de Pedro Sánchez. Nosotros, evidentemente, pues hemos presentado las cuentas al Tribunal de Cuentas. Además, están auditadas por una auditoría externa, cosa que no hacen el resto de partidos políticos, y las cuentas son transparentes. Se trata, una vez más, de desviar la atención por parte de Pedro Sánchez, el gobierno más corrupto de la historia reciente de España.
Deportes, Laura Cabrera.
El Real Madrid y el Atleti ponen ya la vista en el Euroderby del próximo miércoles en el Metropolitano, que va a decidir cuál de los dos equipos madrileños pasa a los cuartos de final de la competición europea. Llegan después de ganar el Real Madrid en su derbi ante el Rayo Vallecano 2-1 y de perder el Atlético de Madrid en el Coliseum ante el Getafe en el otro derbi, también por idéntico resultado. 2-1 se lo llevó el conjunto azulón. Ancelotti, a pesar de que la segunda parte fue algo regular de su equipo, él se queda con la primera de cara a lo que viene el miércoles.
Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Repito, la primera parte ha sido muy buena. Si jugamos como la primera parte, tenemos mucha posibilidad de pasar la eliminatoria.
Courtois y Rüdiger, que no entraron ayer en la convocatoria, han entrenado hoy y serán de la partida para el miércoles. El Getafe consiguió remontar el partido ante el Atlético de Madrid con un doblete del uruguayo Arambarri en los últimos 5 minutos de partido y después de que Ángel Correa fuera expulsado. Y atención a la sanción a la que se expone el argentino, porque insultó gravemente al colegiado. A pesar de pedir disculpas en redes sociales, esperará una sanción de al menos 5 partidos por parte del Comité de Competición el próximo miércoles.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando el acceso a la capital por la carretera de Coruña por la 6 en el entorno de Galapagar, y mucha precaución porque está provocando el corte del carril central y genera ya hasta 2 kilómetros de retenciones. A margen de esta incidencia van a encontrar ya tráfico lento de salida por la carretera Valencia por la 3 en Rivas hacia Madrid y ya en la ronda de circunvalación M40 a su paso por Coslada ya hacia la carretera A3.
¿Cómo están las cosas en la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Va subiendo el tráfico en la ciudad, en la M30, aunque por el momento la circulación se mantiene cómoda y ligera en todos los trayectos, y en las salidas de la capital. Aquí también los desplazamientos a estas horas se efectúan sin demoras por el momento. En el interior, circulación algo más activa en puntos como José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova, o el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, y sobre todo en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Va subiendo la intensidad en la arteria principal, paseos de Castellana, Recoletos y Prado, y en la parte este, en las salidas por Alcalá y O'Donnell, y en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa. Circulación densa también en esta parte de la ciudad, en la entrada por Avenida América, a su paso por el Intercambiador, y en las calles Velázquez y Serrano.
El tiempo.
Ya lo hemos comentado, empezamos la semana como terminamos la anterior. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y esto no tiene visos de cambiar, al menos esta semana. Ya lo anunciábamos la semana pasada, con 10 días de precipitaciones, ahora de forma más discontinua, pero irán llegando, sobre todo porque seguimos bajo los efectos de Hanna, que está situado en el centro de bajas presiones frente a las costas de Portugal, y estamos en su radio de acción. Por tanto, solo hay que mirar al cielo cómo se va preparando la tarde, con chaparrones localmente intensos y con precipitaciones de nieve en cotas por encima de los 1.500 metros. Hoy las temperaturas máximas, al menos en la capital, rondarán los 11-12 grados.
Con la previsión que tenemos por delante, Antonio, no sé si preguntarte ya directamente por las temperaturas, porque el resto va a ser igual.
Pues las temperaturas incluso podrían bajar. Ajá. De hecho, la media que vamos a tener de máximas esta semana va a estar por debajo de lo que sería normal en marzo, que es unos 16 grados. Pues bien, estaremos en torno a los 11-12, incluso algo menos conforme avance la semana. Mañana tendremos de nuevo chaparrones. Es probable que veamos algún rato de sol, pero esto forma parte del escenario de primavera meteorológica, es decir, días en los que sale el sol, llega el nubarrón, descarga con intensidad y nos deja mojados a muchos, ¿no? Así que la situación para mañana se presenta así: subirá ligeramente la cota de nieve, también las máximas se van a situar algún grado más con respecto a la jornada de hoy, pero el tiempo continuará muy inestable, no solo hoy y mañana, que seguiremos bajo los efectos de Hanna, sino también en los próximos días, porque llega un tren de borrascas.
Otro tren de borrascas.
Por si fuera poco.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 12 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves, en las madrugadas de Onda Madrid, todo música.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid mantiene activada la situación cero del plan Inuncam ante la continuidad de las lluvias en la región, que van a seguir durante esta semana y con más intensidad a partir del jueves. Se mantiene por ello la vigilancia de los embalses y de los ríos en los que más ha crecido el caudal. Begoña Larcón.
Sí, todavía dos carreteras continúan cortadas en la zona de la sierra, la M611 en Rasca Fría y la M637 en Navafría. No han podido recuperar el tráfico normal tras las inundaciones que el río Lozoya ha provocado en la zona. Sí se ha recuperado la circulación en la M620 de Alpedrete. La Agencia de Seguridad y Emergencias ha rebajado el plan de inundaciones a la situación operativa cero ante la mejora de la previsión meteorológica y la bajada del caudal de los ríos, pero la Comunidad de Madrid sigue prevenida, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos pendientes de la previsión de los próximos días para, en caso de volver atrás y tener situaciones como las vividas en días atrás, actuar de la misma manera. Pero por ahora estamos pendientes de esa previsión y con todos los servicios de emergencia, INUNCAM, etcétera, activados y preparados, listos para cualquier situación sobrevenida.
Los embalses están al 86% de su capacidad. De hecho, 11 han tenido que desembalsar agua. Ahora mismo se presta especial atención al río Guadarrama y al Alberche, explica el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Muy atentos a los movimientos que pueda hacer la Confederación en la parte de Guadalajara o en la cuenca del Alberche, que es competencia suya esos desembalses, y ver cómo pueden afectar a todo el corredor de Henares y también a toda la zona de Aldea del Fresno y Villa del Prado, en lo que tiene que ver con ese río Alberche. Es lo que hoy nos está manteniendo mayor atención. Ese es un punto en el cual estamos en permanente vigilancia, sobre todo de la policía local de Móstoles, Arroyomolinos, que nos están dando información para producir esas evacuaciones en el caso de que tengamos el incremento del cauce del Guadarrama, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado su plan de inundaciones, aunque hay comunicación constante entre todas las administraciones y organismos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos en permanente contacto, en todo caso, con la Comunidad de Madrid, también con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con Canal de Isabel II, y por lo tanto seguimos muy atentos a los cauces de los ríos y a cualquier afección que se pudiera producir, pero la verdad es que en estos momentos la situación es de plena normalidad, y si hubiera cualquier variación, por supuesto, estaríamos atentos desde los servicios, pero no, la situación en la ciudad de Madrid en estos momentos es de plena normalidad.
Aunque la situación mejora, debemos evitar riesgos. Mensaje a la población del delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín.
Hay que extremar la prudencia y evitar, por ejemplo, el acercarse a ver los desagües de los embalses, porque puede generar situaciones peligrosas. También el acercarse a las riberas de los ríos que han crecido. Es mejor el evitar desplazamientos innecesarios y, sobre todo, el evitar acercarse a los espacios recientemente inundados o a esos desembalses, porque puede provocar situaciones de peligro, y pedimos esa colaboración a la ciudadanía.
Prudencia, porque va a seguir lloviendo.
Tras los mensajes de las diferentes administraciones, vamos a buscar la fotografía en los municipios madrileños más afectados por el paso de esta sucesión de trenes de borrascas, como decía Antonio López, que estamos teniendo. Empezamos por las localidades de la Sierra del Guadarrama, Naya Peciña.
Las autoridades han desactivado las alertas y reducido los niveles de emergencia. Por ejemplo, en Collado Villalba, el río Guadarrama ha bajado su caudal tras desbordarse en la zona de Roma Calderas. La concejala de Seguridad, Yolanda Martínez, detalla la situación.
El nivel cero se ha desactivado, pues ante la bajada del nuevo del cauce a nivel naranja de alerta. Y bueno, pues hemos procedido a quitar la emergencia, pero no la vigilancia. Seguimos vigilantes durante toda la semana, dado que la previsión de lluvias va a continuar.
En Alpedrete el tráfico ya se ha restablecido en la M620 y el servicio de autobuses opera con normalidad, mientras que en Galapagar el nivel de emergencias ha bajado a cero, aunque las dependencias municipales permanecerán cerradas como medida de precaución. En esta localidad las autoridades han atendido 49 incidencias desalojando a una familia por riesgo en su vivienda. Por otro lado, en Guadarrama el nivel de alerta ha bajado a fase de preemergencia. La M622, que estaba cortada, ya está abierta al tráfico, aunque el acceso al embalse de la Jarosa permanecerá cerrado por motivos de seguridad. Asimismo, aunque en el Boal, Cerceda y Matalpino el temporal causó problemas en numerosas vías como la M607 y la M608, ambas carreteras ya han sido reabiertas.
La crecida del río Guadarrama, su paso por Móstoles, ha obligado a evacuar a más de 200 personas del poblado chabolista de La Sabina, situado entre esta localidad y la vecina de Arroyomolinos. El ayuntamiento mostoleño ha realojado a varias familias mientras sigue vigilando el cauce del río. Cristina Espina.
Una medida que se tomaba por precaución ante las intensas precipitaciones de los últimos días, que han generado un aumento del nivel del agua, lo que a su vez ha provocado que algunas calles y casas situadas en las Sabinas se hayan visto anegadas. El alcalde Manuel Bautista remarca que se puso a disposición de las familias una alternativa habitacional.
Se ha monitorizado minuto a minuto el nivel de caudal del río Guadarrama y se ha evacuado a un total de 242 personas de las zonas aledañas para garantizar su seguridad. La mayoría de estas familias se han alojado con familiares y un total de 9 han utilizado las alternativas habitacionales puestas a su disposición por el Ayuntamiento de Móstoles. La situación actual es estable, pero nos mantenemos vigilantes para preservar la seguridad de los mostoleños. Quiero agradecer tanto a Policía Municipal de Móstoles como a Protección Civil y a Comunidad de Madrid el gran trabajo desarrollado estos días.
De momento, el Ayuntamiento mantendrá activo el plan de emergencias Inundamost, que se puso en marcha el pasado miércoles ante las previsiones meteorológicas. Con él, lo que se busca es actuar ante posibles inundaciones, teniendo en cuenta las zonas de especial vulnerabilidad, que en Móstoles son precisamente los aledaños al río Guadarrama o al cauce del Arroyo del Soto. Espacios ambos que continuarán monitorizando para garantizar la seguridad en la zona.
Y cerramos este repaso por la huella que ha dejado la borrasca Hanna en San Fernando de Henares. Su ayuntamiento ha puesto en marcha un gabinete de seguimiento del río Jarama y está vigilando muy de cerca las zonas inundables de la localidad. Jaime Moya.
El alcalde de San Fernando ha convocado esta mañana una reunión urgente del Centro de Coordinación Operativa Municipal para estudiar medidas ante la posibilidad de nuevas crecidas. Javier Corpa.
Se han perimetrado los accesos más cercanos a la ribera del río, pero sin embargo sí se puede transitar por el Paseo de los Chopos.
El agua ha afectado al polideportivo Justo Gómez Salto, que se encuentra edificado en el entorno del río Jarama, impidiendo su apertura.
Nos hemos encontrado que hay algunas zonas donde ha entrado agua, afectando algunas instalaciones eléctricas, y por tanto en estos momentos lo que se está haciendo por parte de trabajadores municipales es valorar los daños y los arreglos. Hemos avisado también a bomberos de la Comunidad de Madrid para que nos ayude a realizar tareas de achique de agua, y esperamos que lo antes posible podamos restablecer la actividad.
El ayuntamiento recuerda que, aunque la situación se encuentra estable en la zona, sigue bajo el aviso de emergencia.
Seguimos en nivel cero, eso quiere decir que seguimos en emergencia y, por tanto, hay que estar muy atentos a la evolución de los desembalses en las próximas horas. Están desarrollando todavía desembalses. He podido tener una conversación con la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid y la evolución puede hacer que cambiemos y, por tanto, tengamos que adoptar nuevas medidas.
Por ello, el consistorio pide precaución a los vecinos y paciencia por las afecciones que sufren las instalaciones deportivas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pedro Sánchez no está obligado a comparecer en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que investiga si hubo trato de favor de la Universidad Complutense hacia su esposa, Begoña Gómez. Así lo recoge el fallo que el Consejo de Estado ha remitido hoy al Parlamento Regional. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Consejo de Estado señala que el presidente no tiene obligación de comparecer, fundamentalmente porque las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos son un medio de control a sus gobiernos y no al Ejecutivo Central. El Partido Popular, no obstante, entiende que Sánchez pierde la oportunidad de ejercer su derecho a explicarse. Carlos Díaz Pache.
¿Podía explicar cuál había sido su participación, si le había facilitado los canales de contacto con grandes empresarios y con personal de la universidad, si había facilitado de alguna manera los recursos públicos del complejo institucional del Palacio de la Moncloa para presionar a todo tipo de personas?
Vox, también interesado en la comparecencia, acata la decisión y centra ahora sus esfuerzos contra Sánchez en el ámbito judicial. Isabel Pérez Moñino.
Y seguimos trabajando, como ustedes saben, desde Vox, para que Pedro Sánchez se siente a contestar la pregunta que le llevamos haciendo desde hace tiempo. ¿Con cuántos CEOs de empresas cotizadas se reunió para beneficiar los negocios de su esposa?
Y mientras, Manuela Bergeró de Más Madrid entiende que el Partido Popular ha recibido con este dictamen más que un duro golpe.
Es una humillación para el Partido Popular y así se les notaba en las caras en el desarrollo de la Junta de Portavoces de hoy. Se han humillado para ganar unos pocos titulares y ni siquiera aún así le han podido sacar partido a esa humillación.
Los socialistas dicen que ya habían avisado de la no pertinencia de esa comparecencia. Fernando Fernández Lara.
Pero no es que no tenga que comparecer el presidente del gobierno, es que las propias comisiones de investigación son para depurar responsabilidades de las autoridades de la comunidad autónoma.
Por cierto, que Más Madrid y PSOE van a celebrar un encuentro previsiblemente mañana para abordar el apoyo de los socialistas todavía no decidido a la comisión que Más Madrid impulsa en el Congreso sobre el Grupo Quirón y en la que quieren citar tanto a Ayuso como a su pareja. La mesa del Congreso, precisamente, tramita mañana esa propuesta.
Isabel Díaz Ayuso ha cargado hoy contra la obsesión, afirma, del Gobierno central con la Comunidad de Madrid al preguntarle por la información que apunta a un pacto del Partido Socialista y Ciudadanos en 2021 para desalojarla a ella y al presidente de Murcia, un extremo que han desmentido desde la formación naranja. Díaz Ayuso ha recalcado que tras conocer esta información queda patente que el adelanto electoral del año 2021, tras la crisis en el gobierno murciano, estuvo más que justificado.
Y también se demuestra un poco la obsesión que hay desde la Moncloa contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque a través de varios ministros intentaron pergeñar una moción de censura contra este gobierno legítimo elegido en las urnas. Han mandado de candidato al que era jefe de gabinete, han mandado de delegado al otro que andaba también por el gabinete. Es decir, esto es una obsesión personal de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid.
Cambiamos de asunto. Mañana se cumplirán 21 años de los atentados del 11M y Madrid volverá a ser escenario de diferentes homenajes a los fallecidos y heridos en aquella fatídica jornada. Uno de ellos será la tradicional ofrenda ante la placa situada en la Real Casa de Correos, en memoria de las víctimas y de los servicios de emergencias y los ciudadanos que las auxiliaron. Un acto que llega precedido de una nueva polémica entre la delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Eva Prat.
Ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, su asistencia al acto que se va a celebrar en la Puerta del Sol, aunque dice no ha sido invitado formalmente. Según fuentes de delegación, tan solo se le dijo de viva voz que podía acudir.
Cuando se ha producido algo como lo que estamos viviendo en el día de hoy, que es el que se me posibilita el ir si yo quiero, pero no se me invita formalmente, pues lo que corresponde es que la Comunidad de Madrid dé explicaciones y sea capaz de explicar una cosa tan rara como esa. Lo que corresponde es el respeto institucional y más todavía el respeto a las víctimas. Y por ello yo acudiré mañana a la Puerta del Sol.
Asegura el delegado del Gobierno que no quiere entrar en polémicas ante lo que califica como dinámica de confrontación de la Comunidad de Madrid. Fuentes de Sol recuerda, mientras tanto, que el Gobierno regional ya advirtió que no invitará a Francisco Martín ni tendrá relación institucional con él mientras no pida perdón por los insultos que ha dirigido a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y a su ejecutivo. Sí garantizan que el delegado del Gobierno será ubicado donde le corresponde por protocolo, evitando así situaciones como la vivida el pasado 2 de mayo, Día de la Comunidad, en la Real Casa de Correos, cuando al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se le impidió acceder a la tribuna de autoridades.
Aquellos atentados motivaron la declaración del 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy se ha celebrado un acto institucional en Madrid en el que se han entregado reconocimientos a título póstumo a Iván Illarramendi y a Amaya Villalobo, asesinados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Un par de apuntes en clave de servicio público. El primero, un recordatorio. La línea 6 de metro finaliza su recorrido a medianoche desde ayer por las obras que se están llevando a cabo para acometer la automatización de esta línea. Ese cambio de horario se aplicará de domingo a jueves y los usuarios cuentan con dos líneas de autobús de la MT gratuitas para cubrir ese horario. Y además, desde hoy se cierran los pasos peatonales de la A5 de Illescas y se adelanta el de Villavaliente. Las obras de soterramiento de la autovía continúan sus pasos. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento de momento cumple el calendario previsto para los trabajos de soterramiento, incluso está agilizando algunas de las actuaciones siempre que es posible. De ahí el corte del paso peatonal de Villavaliente previsto para el día 17, que ya ha quedado cerrado desde hoy junto al de Illescas. Novedades que el ayuntamiento acompaña con alternativas para los vecinos y que detalla el delegado de movilidad Borja Caravante.
Por eso vamos cumpliendo el plazo y en la medida posible adelantándolo. Como saben, todavía queda pendiente el cierre del paso inferior de Dante, pero que lo importante es que seguiremos dando alternativas de movilidad a los vecinos, en este caso además a través de una línea de autobús que une ambos lados y además es de manera gratuita para, como digo, tengan todas las alternativas de movilidad, teniendo en cuenta que siempre que se llevan a cabo obras de infraestructura, como consecuencia de ellas se generan molestias. Lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es poner alternativas para que esas molestias sean las menos posibles.
Hasta el momento el Ayuntamiento ha completado ya el cierre de 6 de los 10 pasos de la A5.
La Ciudad de Madrid da la bienvenida a la primera promoción interna de acceso para agentes de movilidad que han pasado a ser policías municipales. Son 151 efectivos que han accedido a esa nueva categoría después de 2 años preparando la oposición y muchos de ellos, además, tras 20 años trabajando como agentes de movilidad. Mar García.
Son 151 agentes de movilidad que cambian el uniforme a policía municipal.
Primeros componentes de la primera promoción interna de policía municipal. ¿Juráis o prometéis?
Es esta la primera promoción interna. Nacho, el primero de la promoción, fue también pionero como agente de movilidad.
Hombre, en la calle mucho tiempo, 20 años, y eso ayuda mucho. Son muchos años de experiencia en la calle, lo bueno y lo malo. Lo bueno ayuda a la gente, lo malo pues el frío, el calor, etc. Estudiando, trabajando, dejando atrás ciertas cosas como tiempo con tu hija, con la familia.
Y Vanessa también, 20 años, esperando.
Impone un poquito más que los de agente de movilidad. Esperemos que salga todo bien y que la seguridad del ciudadano es importante, o sea que para mí es primordial y siempre he tenido vocación para ello, entonces pues vamos adelante.
Con una media de 49 años la promoción y más Anz, vicealcaldesa.
Es verdaderamente emocionante ver las caras de algunos de ellos, como una de ellas me decía: a mis 50 años no vea la ilusión que me hace poder haber alcanzado el sueño de mi vida, ¿no? Nací para esto y lo he conseguido a mis 50 años. Por lo tanto, yo creo que es un privilegio para nosotros que gente tan vocacional pues dé este paso ahora y se nos incorpore a la policía.
Prestan ya servicio en 15 comisarías de distrito y en 3 especializadas. Son 151 los policías más, estos con experiencia en calle.
Estos nuevos agentes se van a tener que enfrentar a situaciones como la que han vivido esta mañana sus compañeros en el distrito de San Blas. Una farmacia de la calle Aquitania ha sufrido un atraco que finalmente ha sido frustrado y ha terminado con el ladrón detenido y herido leve tras recibir un disparo en la pierna derecha realizado por un policía ante la actitud agresiva y amenazadora del sospechoso, que llevaba un cuchillo en la mano.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:33, el Centro Regional de Transfusión vuelve a poner en marcha su campaña de maratones de donación de sangre. Arranca hoy con la Semana de la Donación en este centro, Marta Zúñiga.
Sí, arranca la Semana de la Donación en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid desde hoy hasta el día 16. Es el preámbulo de los maratones de donación en los hospitales, como explica Luisa Barea, directora gerente del centro.
Los maratones se celebran generalmente en 2 turnos, el de primavera y el de invierno, y es muy importante porque suponen en total unas entradas de sangre a la Comunidad de Madrid de en torno a las 10.000 unidades de sangre.
Y donar en este caso tiene premio. Todos los que acudan al centro esta Semana de la Donación participan en el sorteo de entradas para el concierto que Maluma ofrece en abril en el Movistar Arena, porque donar es fundamental.
Se requieren en Madrid cada día alrededor de 900 donaciones, de las cuales se obtienen 3 componentes de cada bolsa, y estos componentes se destinan a la transfusión en su mayoría, aunque también hay una parte que se destina a la fabricación de fármacos derivados del plasma en este caso.
La campaña de primavera de maratones de donación de sangre se celebrará en 30 hospitales durante este mes de marzo, también abril, mayo y junio. Actualmente se encuentran en alerta roja, anoten, los grupos cero negativo a positivo, A negativo y B negativo. El stock se encuentra en un 49%.
Y también desde hoy pueden reservarse los viajes que la Comunidad de Madrid pone en marcha para mayores de 55 años. En esta edición se han añadido 25.000 nuevas plazas. Carlos Sánchez Blas ha estado en una agencia de viajes que tramita esos recorridos. Blas, ¿qué destinos pueden elegir los interesados? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Cartel sugerente en la puerta, 223 destinos, 35 escapadas, 33 nacionales peninsulares, 12 islas, 8 rutas Portugal, 10 ciudades internacionales, 11 circuitos express. Mal se tiene que dar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bienvenido a G7 Viajes. ¿En qué le puedo ayudar?
¿Es aquí donde se gestionan los viajes para mayores de 55?
Aquí, es el lugar.
Aquí me quedo. Le veo con el catálogo en la mano. Le quedan viajes soñados, seguro, ¿no?
A la China, bueno, bueno.
Yo a la India.
Por España y Portugal.
Excepcionalmente, a lo mejor, Francia o Italia, las partes que no conocemos.
Un crucero por el Danubio y a Gran Canaria y quizás a Ibiza.
Va fuerte usted, tiene ganas, ¿no?
Pues sí, hay que aprovechar que vamos cumpliendo años.
Vale, pues se lo voy a llevar a Julita. No creo que haya problemas, ¿no?
No.
Porque esto hay bastante.
¿Cómo es un primer día de venta de viajes para mayores de 55 años? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué me puedes contar?
A ver, pues es un día bastante complicado, liado, porque ya vienen todo, llevan un mes o dos meses viniendo a querer contratar todo y entonces, pues bueno, pues se vende bastante. De hecho, a estas alturas ya ha entrado un montón de gente pidiendo, incluso antes de la hora, pidiéndonos los catálogos, pues ya te puedes imaginar.
Y es que he venido a coger las guías para mi amiga y para mí, porque hoy era el día en que daban las guías, así es que tan esperadas y tan deseadas.
A mí, Elia, que me gusta mucho esto de viajar, después de una mañana de catálogos y rutas, me dan ganas de cumplir 10 años de golpe. Cortamos y viajamos. Buenas tardes.
Viajamos hacia la publicidad y volvemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La mesa del Congreso de los Diputados calificará mañana el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar a Cataluña las competencias en materia de inmigración y control de fronteras. En este marco, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido hoy con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para trasladarles su apoyo por lo que considera Núñez Feijóo un intento de desmantelar la presencia de ambos cuerpos en Cataluña. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha trasladado su apoyo a los sindicatos de policía y guardia civil ante un acuerdo que considera humilla y asesta un golpe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, promoviendo su expulsión de Cataluña. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que combatirán en los tribunales y en las instituciones europeas este traspaso que ha asegurado desmantela el Estado en esta comunidad.
Si esta ley llega a ser aprobada, por supuesto, será combatida en los tribunales y en las instituciones europeas. Pero, como les decía, también será revertida cuando se produzca el cambio de gobierno, porque ese cambio se producirá.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recalcado que el Estado seguirá decidiendo en Cataluña.
No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional.
Tampoco coinciden en su valoración sobre la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo voy a decir con toda claridad, es mucho más grave esto que el golpe de Estado del 17 de octubre. Mucho más grave.
Yo me siento muy, muy satisfecho de ver a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional trabajando conjuntamente. Me parece un éxito para un país.
Y Podemos vuelve a reafirmarse en su no al pacto, Pablo Fernández.
Nosotros vamos a votar no a un acuerdo que consideramos no descentraliza competencias, sino que descentraliza el racismo.
Vox ha solicitado la recusación del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el proceso de calificación de la proposición de ley. Mañana la mesa de la Cámara Baja previsiblemente aceptará la iniciativa porque hay varios precedentes de normas que se han admitido a trámite y contenían transferencias de competencias exclusivas del Estado.
El Tribunal Supremo ha estudiado los recursos de apelación presentados por el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena, instructor del procés, de no aplicarles la amnistía al delito de malversación. Lupe Ortiz.
La falta de competencia del Tribunal Supremo es el principal argumento del abogado de Carles Puigdemont. Gonzalo Boye ha insistido en que se debe aplicar la amnistía al expresidente catalán. En la misma línea, las defensas de los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín. También la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que ni hubo enriquecimiento personal ni fueron malversados o afectados fondos europeos. Frente a estas posturas, la de la acusación popular que ejerce Vox, Marta Castro, la letrada, ha asegurado en el Supremo que no se pueden utilizar fondos públicos para fines ilegales. Celebrada la vista, la Sala Penal del Alto Tribunal decidirá en los próximos días.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si Vox se ha financiado de manera irregular, tal y como denunció el Partido Socialista el pasado mes de diciembre ante la Fiscalía General del Estado. Según esa denuncia, la formación de Santiago Abascal habría captado unos ingresos de 5 millones de euros saltándose la ley de financiación de los partidos políticos. Julio César Cobos.
Vox es un partido limpio. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, ha negado esta mañana que el partido haya tenido ingresos fraudulentos. Se les acusa de percibir desde el año 2020 5 millones de euros a través de huchas o cajas de caudales junto a elementos de merchandising, una práctica irregular a juicio del PSOE.
Las cuentas de Vox son claras y transparentes. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Está todo incluido en nuestra contabilidad y todo presentado ante el Tribunal de Cuentas. Muy fácil de explicar. Es decir, nosotros sí teníamos merchandising y sí se entregaba el merchandising y había personas que querían entregar, pues eso, a cambio de ese merchandising, pues unos ingresos, o sea, a colaborar con la financiación del partido. Una cosa tan sencilla como esa.
Desde el partido de Abascal todo lo achacan a una campaña orquestada por el triángulo mágico que forman Ferraz, Génova y Sol.
Tenemos muy claro que hay muchos interesados en ese triángulo mágico que es Génova, Ferraz y Sol en acabar con Vox.
Fuster no ha mencionado, sin embargo, el préstamo que un banco húngaro, vinculado a Víctor Orbán, le ha concedido a Vox de 6,5 millones de euros. Desde Vox todo es un complot que no tiene límites.
El otro día vimos a la ministra de Igualdad diciendo vamos a sacarles del Parlamento, vamos a sacar a Vox de todas las instituciones. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es nuestra preocupación.
Vox no está invitado a la consulta que va a realizar Pedro Sánchez sobre el rearme español en la guerra de Ucrania, pero Fuster ha señalado esta mañana que las tropas españolas nunca deberán ir a ese conflicto.
Volvemos a hablar de inmigración porque el presidente canario, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta María Jesús Montero se han reunido hoy en Madrid para abordar la financiación que el Estado aportará a la derivación de menores migrantes desde las islas al resto de comunidades, con ese primer contingente de 4.400 que no terminan de salir hacia la península. ¿Qué ha dado de sí esa reunión, Luis Mínguez?
Pues el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice haber obtenido promesas creíbles de la vicepresidenta Montero en el sentido de que el reparto de los MENAs de Canarias es una prioridad para el Ejecutivo Central y de que a lo largo de este mes pueda haber un acuerdo global sustentado en una mayoría parlamentaria. Clavijo, que ayer mismo afirmaba en una entrevista que al gobierno le importan poco estos menores y que la solución al problema canario acabará en los tribunales, hoy cree que se aleja esta última posibilidad.
No, yo creo que se aleja. Yo creo que la reunión de hoy, insisto, yo siempre me gusta ver la botella medio llena y no medio vacía, pero yo creo que la vicepresidenta hoy me ha transmitido que es perfectamente consciente de la situación y que en una semana esto podrá tener ya en la luz para poder finiquitarlo, ¿no?
Por parte del Ejecutivo Central ha comparecido ante los medios el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien garantiza que de una manera u otra el reparto de los MENAs, entre otras comunidades autónomas, contará con la debida financiación del Estado para complementar los recursos estructurales de asistencia con que ya cuentan aquellas.
Por supuesto que en todas las decisiones de un cambio legislativo, siempre lo hemos dicho desde el principio, hay financiación suficiente y necesaria para responder a esa situación, que creo que es una situación de Estado que nunca se había dado anteriormente en nuestro país, que lo hemos llevado ya al Congreso de los Diputados y que, repito, estamos trabajando intensamente para que dé la luz más pronto que tarde. Eso es lo que hemos acordado en el día de hoy.
El Partido Popular se opone al reparto de los MENAs en los términos en que está planteado y bloqueado, mientras en Junts, también reticente, hacen valer que sus recursos para atender a migrantes menores están ya saturados, aunque se abren a estudiar el texto del reparto concreto que se adopte.
Pedro Sánchez cumplirá esta semana un año desde la última vez que acudió a la sesión de control al Gobierno en el Senado. El presidente tampoco estará en la de mañana por un viaje oficial a Finlandia y Luxemburgo. El Partido Popular ha registrado una reforma del reglamento de la Cámara Alta para que los presidentes acudan al Senado al menos una vez al mes y que los ministros tengan que justificar sus ausencias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tenemos una última hora sobre la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado mes de octubre. El juzgado de Catarroja, que instruye la investigación, ha citado como investigados a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al secretario de Emergencias de la Generalitat. Sin embargo, rechaza citar como investigado ni como testigo al presidente valenciano, Carlos Mazón. Hablamos de otra borrasca, de la borrasca Hanna, que como les hemos contado se va alejando de nuestro país, pero nos preparamos para más lluvia. 6 comunidades siguen con aviso amarillo y las lluvias de las últimas horas siguen dejando carreteras cortadas en varias provincias. Además, se está pendiente de la crecida de varios ríos. Mónica Roncero.
Castilla-La Mancha mantiene activo el plan especial ante el riesgo de inundaciones en fase de alerta, aunque hoy no hay avisos en la región. Las provincias de Guadalajara y Toledo han sido las más afectadas por unas lluvias que están obligando a vigilar los cauces de los ríos Alberche, Bornova y Henares. En la localidad toledana de Escalona, el agua ha comenzado a entrar en las viviendas más pegadas al Alberche y un hombre ha tenido que ser desalojado de su casa. En Guadalajara capital se han registrado también las primeras inundaciones de garajes en el barrio de La Chopera. El concejal de Seguridad pide a los vecinos que no se acerquen a Henares.
Yo creo que hay que ser precavidos en este sentido y está muy bien hacer fotos, pero desde el sitio que no se complique la vida a nadie.
Además, se ha ordenado la evacuación preventiva de San Andrés del Congosto, con apenas medio centenar de habitantes, para sacar agua del embalse del Alcorlo. En Andalucía, Hanna deja más de 800 incidencias y sigue el aviso amarillo por lluvias, fenómenos costeros o ambas cosas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Almería. 5 barranquistas han sido rescatados esta madrugada en la Garganta Verde gaditana tras quedar incomunicados por la lluvia. En Jerez de la Frontera están pendientes de la situación del Guadalete. Si sigue lloviendo, se va a llevar a cabo el desalojo preventivo de los barrios cercanos a su ribera. María José García Pelayo, alcaldesa.
Que los vecinos sean conscientes de la situación en la que nos encontramos. ¿Nuestra obligación cuál es? Pues sin ser alarmistas, pues ponernos también en el escenario más complejo.
En Castilla y León, la alerta máxima a nivel rojo en los ríos Adaja y Cega, en Valladolid y en el Eresma, a su paso por la provincia de Segovia, aunque cambia a naranja en su recorrido por la capital. En la localidad soriana de San Esteban de Gormaz se ha cerrado al tráfico la Nacional 110 por desprendimientos en el puente sobre el Duero, en alerta naranja a su paso por varias localidades de la provincia.
Semana importante para el futuro de Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha viajado a Arabia Saudí para reunirse con una delegación de Estados Unidos que encabeza el secretario de Estado, Marcos Rubio. Ese encuentro se produce después de que Washington haya interrumpido el suministro de armamento y también de información de inteligencia a Ucrania para presionar así a Zelensky y que acepte negociar con Rusia en las condiciones que quiere imponer la Casa Blanca. Por su parte, los ministros de Economía de la Unión Europea debaten hoy y mañana el plan de Bruselas para aumentar el gasto en defensa. Una cuestión que a buen seguro saldrá en los encuentros que Pedro Sánchez va a celebrar el próximo jueves con todos los grupos del Congreso, excepto con Vox, y que sigue dividiendo al Partido Socialista y Sumar en el Ejecutivo. Noelia Ontoria.
División que aprovechará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para apretar las tuercas a Pedro Sánchez. La secretaria general, Cuca Gamarra, quiere saber de qué pretende hablar el presidente del Gobierno en la reunión del jueves. Le exige que ratifique cualquier decisión en el Congreso y le adelanta que no tendrá un cheque en blanco.
Nuestra obligación no es rescatar a Pedro Sánchez de sus socios. Él los ha elegido. La realidad es que su debilidad parlamentaria le lleva a que en estos momentos ni tan siquiera lo que Europa exige lo pueda defender dentro de su gobierno.
Desde el PSOE, la portavoz Esther Peña pide al PP que se decante o la postura del presidente y la mayoría europea o Vox.
¿Usted, señor Feijóo, está con quien quiere una Europa fuerte o está con quien quiere romper Europa desde dentro?
El PSOE defiende que hay una postura común de la coalición de gobierno en lo fundamental para reforzar Europa, pero no ahonda en las críticas que, por ejemplo, desde Izquierda Unida se lanzan contra un aumento del gasto militar en detrimento de una inversión en política social. Mañana el presidente se va a reunir con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para discutir la estrategia. Díaz insistía hoy en que no se trata de detraer recursos presupuestarios.
Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI. El debate es para qué.
En Podemos no hay matices. Mantienen su negativa al posible envío de tropas y arremeten contra el presidente, Pablo Fernández, portavoz.
El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, ha convertido a la OTAN en un hombre de negro.
Desde Bildu, Arnaldo Otegi avanza que discutirán si esta vez apoyan al PSOE.
Hay aquí una apuesta, parece ser por el militarismo y por el autoritarismo del conjunto del planeta. Bueno, nosotros escucharemos lo que tenga que decir el presidente, pero Euskal Herria Bildu, una vez escuchado eso, fijará su posición.
Vox no está invitado a la ronda del jueves, pero dejan claro que están con Ucrania y en contra del envío de tropas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En unos días se van a cumplir 5 años ya de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. El entonces consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pasado hoy por Telemadrid. Ha recordado el impacto tan brutal que tuvo aquella crisis a todos los niveles y ha destacado la respuesta ejemplar de los madrileños junto al esfuerzo titánico de los profesionales sanitarios.
El trabajo inmenso de los profesionales sanitarios, que aquello fue lo que permitió, bueno, pues un sistema sanitario como es el de Madrid, que tuvo que duplicar su capacidad de camas de hospitalización, triplicar su cama de UCI, generar recursos nuevos como pudo ser los hoteles sanitarizados o el hospital de IFEMA, entre otras múltiples cosas, o generar un corredor para traer material. Todo en su conjunto hizo, pues, que, bueno, con toda la humildad, yo creo que Madrid estuvo a la altura.
El coronavirus se ensañó especialmente con las personas mayores que vivían en las residencias. Representantes del sector de toda España han hecho hoy balance del impacto que sufrieron estos centros y los cambios introducidos en los servicios sociales. Paloma Nolasco, advierten de que 5 años después persisten las mismas deficiencias estructurales. Buenas tardes.
Entre ellas, buenas tardes, Celia, la infrafinanciación es del 0,7% del Producto Interior Bruto y dicen que debería ser del 2%. Estiman necesarias 90.000 plazas en el país y, sobre todo, coordinación sociosanitaria para que no vuelva a ocurrir lo mismo que hace 5 años. Rafael Sánchez Ostiz, presidente de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a Personas Mayores.
Todos se centra en el hospital. Y ese hospitalcentrismo indicó que todos los recursos, tanto diagnósticos, tanto de prevención, tanto humanos, se concentraron en el hospital. Cuando nos olvidábamos que el mayor número de fallecidos y contagiados se daban en las residencias. Y era el gran contrasentido que hubo en la pandemia.
También se quejan de las desigualdades entre comunidades autónomas y de la falta de profesionales. Cinta Pascual, vicepresidenta.
Faltan 100.000 profesionales en España. Esto a mí me da muchísimo miedo, porque nosotros podemos hacer residencias más bonitas, menos. Hemos evolucionado, pero sin manos, sin profesionales, no haremos nada.
Algo se ha hecho, por ejemplo, protocolos de intervención, pero es insuficiente. En este sentido, aplauden el anteproyecto reciente de ley de reforma de la dependencia, cuya implementación no será efectiva si no existe una decisión de Estado al más alto nivel que garantice que la atención sanitaria de los residentes está cubierta. Recuerdan que estos centros no son hospitales, pero sí el hogar de personas muy vulnerables con enfermedades crónicas y pluripatologías.
Conmoción en Badajoz tras el asesinato de la educadora de un piso tutelado. La Policía Nacional ha detenido a 3 menores presuntamente relacionados con los hechos. Tienen 14, 15 y 17 años. Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima pudo ser asfixiada con un cinturón. Y del exterior nos llega una última hora. Un petrolero de origen estadounidense y un buque de carga portugués han colisionado frente a la costa de Inglaterra, en el noreste del país exactamente, y ambos se han incendiado. A esta hora se ha conseguido rescatar a 32 víctimas que han sido trasladadas a tierra, aunque no se descarta que falte por localizar a algún miembro de la tripulación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Este miércoles, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos a conocer las propuestas culturales con las que arranca esta semana Gonzalo Buch.
Esta mañana se ha presentado Sesión Bermú 2025. Uno de los ciclos musicales más esperados regresa a la Comunidad de Madrid. Del 5 de abril al 4 de mayo, la música en vivo tomará plazas y rincones emblemáticos con talento emergente y artistas consagrados. El Consejo de Cultura, Mariano de Paco, nos cuenta más sobre esta cita imprescindible.
Ya son 6 años de Sesión Bermú. Ciertamente empezó como ese apoyo necesario a todos aquellos grupos que habían visto imposibilitada su capacidad para seguir haciendo conciertos en la pandemia, pero que ya se ha consolidado en toda la Comunidad de Madrid como una cita indispensable con la música joven de todos los estilos y de todas las tendencias, y también como un evento turístico y gastronómico. Visitar la Comunidad de Madrid para oír música es también visitarla para comer en un buen sitio o visitar su maravilloso patrimonio.
Y Madrid vuelve a vestirse de verde con la Semana de Irlanda, una celebración que por tercer año consecutivo trae lo mejor de la cultura irlandesa. Hasta el 17 de marzo la ciudad vibrará con música, danza, cine, historia, deporte y literatura. Soraya Gabriel, directora de Comunicación de Turismo de Irlanda, nos adelanta algunas sorpresas.
Vamos a tener una variedad de, increíble de actividades. Tenemos un ciclo Cineteca de cine irlandés. Las bibliotecas municipales dedicarán sus centros de interés a la literatura irlandesa durante toda la semana. El grupo de música y baile tradicional venido desde Dublín estarán presentes en el metro durante toda la semana y se las podrá ver bailar en la estación de Gran Vía.
Y de Irlanda viajamos a Asia. El Real Jardín Botánico acoge la exposición La cultura del paisaje, la montaña, el árbol y el río. Una propuesta que explora el paisaje como representación cultural de la naturaleza y su impacto en la sensibilidad. Todo bajo la dirección de Menene Gras.
Esta trilogía, la montaña, el árbol y el río, en realidad quiere hacer alusión al origen de la conciencia del paisaje que se tiene en China antes que en ningún otro lugar, donde realmente se une el paisaje en la caligrafía, la poesía y la pintura.
Y no nos olvidamos de los teatros. El Teatro Infanta Isabel presenta la obra Por la Gracia, una comedia improvisada que cuenta la historia de Gracia, una mujer del siglo XVI dispuesta a romper las reglas y vivir grandes hazañas reservadas solo para los hombres. Todo bajo la dirección de Ignacio López.
¿Puedes decirme tu apellido, por favor? Sánchez. Mi nombre es Gracia. Gracia Sánchez. Y esta es la historia de mi venganza.
Y no nos bajamos de los escenarios, porque la Compañía de Artes Escénicas de la Fundación AMAS estrena su nueva producción, Sino. Una propuesta que lucha contra el desconocimiento y la banalidad de un tema tan importante como la maternidad en las mujeres con discapacidad intelectual. Y nos despedimos con Álvaro Soler. El cantante catalán estrena su nueva canción, Con Calma, un nuevo lanzamiento que le vuelve a poner en el punto de mira tras casi 3 meses desde su última canción.
Así ponemos punto y final a la primera edición de esta semana de las Noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. ¡Feliz tarde!